Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, donde quiera que nos estés escuchando. Bienvenidos a Talk Fiction. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues que ahorita lo hemos estado viendo con muchísimas películas, con muchísimas franquicias. Vamos a hablar de lo que popularmente se llaman los reboots, o lo que conocemos como
revamps. Para todos aquellos que no saben qué es un reboot o revamp, es cuando tienen una historia o una franquicia y de repente los dueños o los autores o quien quiera que esté publicando esa historia o estos personajes decide olvidarse de todo lo que se ha hecho y empezar de cero.
En otras palabras,
es como cuando estás jugando NES o Super NES y de repente te aburrías porque te estaba haciendo todo mal y le dabas reset.
Exacto.
Les saluda a sus amigos. Comencemos entonces el podcast.
Para empezar, un revamp, un reboot muy exitoso y necesario, yo creo que fue la franquicia de Batman, ¿no?
Importantísimo. Importantísimo en el cine, sobre todo, ¿no? Ya todos sabemos, sí, bueno, la historia de las películas. Iniciando con la película de 1989 que dirigió Tim Burton.
Yo creo que podemos irnos antes, en la de los 60s, sí, con Adam,
sí,
West.
Sí, de hecho, yo
porque
creo
que aún así fue una película de Batman.
Yo creo, claro, que el primer reboot fue esa película de Tim Burton.
Cierto.
Para Warner quería quitarle a la idea de a la gente la idea del Batman simpático.
¿Por qué?
Porque el Batman para
Fox,
niños,
¿no? Sí. O sea, ese Batman de los 1960, yo no me acuerdo que sea.
Era de la 20th Century.
De la 20th Warner, Century Fox. Warner no podía usarlo ni en cómics ni en,
claro,
nada. Si no, yo creo que hubieran hecho más capítulos.
Sí.
Entonces, el primer revamp fue ese, el de Tim Burton. Uh-huh. Y bueno, luego la franquicia fue para...
Bueno, este... no nada más ha habido revamp de esa película. Ha habido muchísimos, sí, revamps de películas de los 40s, hasta de, o sea, 40s y 50s, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahorita el estreno de la película El Gran Gatsby, que por lo que oí es el quinto revamp que han hecho de esa película.
Ese más que revamp, yo creo que es un remake.
Son versiones, porque además no es que haya habido un Gran Gatsby 1, Gran Gatsby 2, y ahora van a volver a empezar con un Gran Gatsby 1. En cambio, con lo que ha pasado con Batman, si es eso, hubo una continuidad, uh-huh, en la serie con la película en la que teníamos a Adam West y Burt Ward.
¡Santa hamburguesa! ¡Peso cuchillo me hará picadillo!
No te desanimes, compañero. Voy a tratar de soltarme las cuerdas.
Para cuando estés libre, no habrá quedado nada de mí.
La famosa película del batirrepelente contra tiburones.
Híjole, qué barbaridad.
Y después, cuando llega Tim Burton, nuevamente empezamos de cero. Pasan Batman, Batman regresa, Batman eternamente, Batman
y Robin. Se supone que la misma ciudad gótica.
Exacto. Pero bueno, quedó tan malo que hubo que reiniciar. Que hubo, ¿no?
Pero ¿cuánto tardaron en reiniciar?
Pues es el punto, básicamente, o sea, básicamente lo que hizo Schumacher fue matar la franquicia.
Exacto.
Claro, hasta George Clooney se disculpó ante los fans diciendo.
Pero ese es un punto importante. Por ejemplo, fue mucho tiempo del último de Schumacher a la primera de Nolan.
No fueron ni 10 años.
Pero estuvo bien porque ahí va otro punto, el reboot de Spider-Man de
no
Sam
pasaron
Raimi,
ni 4 años.
Al nuevo Spider-Man.
Pues básicamente era Sam Raimi iba a ser Spider-Man 4.
Exacto, ese es el detalle.
Ahí hubo diferencias con el estudio, diferencias con los contratos. Él quería un presupuesto X y le dieron un presupuesto más bajo del que él quería. Le pidieron que metiera 4 actores nuevos. Y bueno, obviamente le dijeron, bueno, si quieres conservar a tu cast original con...
Bueno, pero ya Tobey Maguire tampoco quería hacer el papel porque dijo, no parezco un niño de 15.
No,
o...
Bueno,
tiró la toalla, Jackson, finalmente.
Ella tampoco ya quería, ¿no? Entonces, si ya no tienes al director, ya no tienes al cast, pues lo mejor es un reboot, ¿no? Pero yo creo que fue demasiado...
Es que fue pronto. Muy express por los tiempos. Yo creo que ya tenían los time slots determinados.
Para Spider-Man 4.
Para Spider-Man 4 dijeron, no, pues ahora tenemos que sacar algo como pan caliente que sea el nuevo The Amazing Spider-Man, ¿no?
Claro, porque también el temor que tenían era perder los derechos de Spider-Man.
El problema es que, exacto, sí, exacto, si no hay una preproducción firmada, puedes perder los derechos.
Bueno, por ejemplo, ahora con Superman. O sea, vino Superman Regresa, que todo el mundo creía que iba a ser la gran película, así como Batman Begins. Ajá. Pero, ¿qué pasó?
Mala.
Fue una porquería.
Pero
mala.
Yo tengo duda. Ese no es reboot, ¿verdad?
No.
Es Superman, es como Superman 6.
Es continuación.
No. O sea, supuestamente Superman... Debería ser Superman 2 y medio.
Sí, como 2.5.
Okay. 2.5, porque vienen la 2 y la 3. Pero en realidad, o sea, Bryan Singer lo que quería era
hacer un tributo
a Christopher Reeve,
o sea, la versión de Batman del director Richard Donner.
Sí, de
Superman, ¿no? Exacto, eso, de Superman. Entonces, eso trataron de darle esa continuidad como para también hacer un fanservice a todos aquellos que gustaron de las películas setenteras y decir, oh, por Dios, van a continuar la historia que hace 20 años dejaron de contar.
Pero fue un tiro por la culata, ¿no? Finalmente, no creo que un solo fan haya estado feliz con esa cosa.
Sí, completamente de acuerdo. Lo cual yo creo que nos lleva a algo muy importante de los reboots yo creo que en el 95% de los casos. El reboot en cine se lleva a cabo porque la franquicia no está vendiendo lo que debería.
No, normalmente va perdiendo calidad.
No, o bueno, realmente, o sea, no es un secreto que ya no hay historias en Hollywood. O sea, son remakes o secuelas.
O adaptaciones de algo,
¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos inundados de reboots, ¿no? Ahorita viene Robocop.
Bueno, hace poquito estuvo Juez Dredd, ¿no? Juez Dredd.
Sí, me gustó Juez Dredd.
Ahí también.
La hicieron como debieron haber hecho la primera.
Hay revamps que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, yo espero el próximo de los Cuatro Fantásticos.
Hay que ver si Fox vuelve a agarrar la franquicia, que es lo más probable, y a ver qué demonios hace con la franquicia. Porque ojalá, oyendo que el personaje de Johnny Storm va a ser una persona de color.
Una persona afroamericana, sí.
Y no es nada. Va a ser una persona afroamericana. No es nada en contra de los afroamericanos, pero nosotros conocemos un Johnny Storm güero.
Ahora, que cabe aquí aclarar que de todas formas eso no afecta en nada. Tenemos perfectamente el ejemplo de Nick Fury, que lo hace
Samuel Jackson. Yo te voy a poner mi pero. Se supone que es hermano de Sue Storm, ¿no?
Entonces, ¿quién va a ser Sue Storm? ¿Beyoncé?
Pues yo a creo. Lo mejor.
Vamos en Lady, pues no, o sea.
Mientras no sé.
Va a haber una gran explicación ahí con los papás, ¿no?
Es adoptado.
Es que es el problema, o sea, por ejemplo, Fox tiene la franquicia. Sí. Pero no va a seguir al pie de la letra lo que está escrito. No,
exacto. Nunca.
Es como los X-Men, por ejemplo. Sí, o sea, vino un reboot, porque perdónenme la de primera clase fue un reboot. Sí. Digan lo que ustedes digan. Fue un reboot de la franquicia de los X-Men. Dijeron, ya la cagamos, vamos a reiniciarlo. ¿Ok? Sí, entonces, ¿cómo lo reiniciamos? Bueno, vámonos a hacer primera clase.
Una precuela.
¿Cuál fue el problema ahí? Que aunque la precuela fue buena, yo le pondría uno o dos peros, pero la verdad es que no fue tan mala. Lo único es que no vimos a los mutantes que le gusta a la gente.
Los hombres X que salen realmente son unos X. Nadie los conocía.
Ahora, estoy de acuerdo que eso es para expandir el universo. En los cómics, la primera clase es Cíclope, Jean Grey, Iceman, Bestia y Arcángel. Sí. Ellos son los cinco fundadores de la primera clase.
Ya los habían usado.
Ya estaban usados.
Bueno, entonces viene el reboot, ajá, que es con Bestia, con
Mystic, Banshee, Havoc.
Bestia,
y una tal Bélula, que en su casa la conoce.
No, se llama Pixie, pero es de los nuevos mutantes, tiene los poderes que en realidad tiene en la película. O sea,
Darwin tiene muchas libertades. Ejemplo, en los cómics, Darwin tiene una como imagen de alienígena, pero aquí lo están poniendo como un afroamericano que se adapta a cualquier situación.
El peor poder del universo.
Sí, al final, ¿no? Se muere.
Peor explicado, peor tratado, mal llevado, claro, pésimo poder.
Y claro, porque bien, la actuación de Magneto y la actuación de Kevin Bacon yo creo que valen
mucho. Y por eso van a representar sus roles o sus papeles de nuevo en Days of Future Past, que es de Bryan Singer, que muchos fans hay muchos fans que no le tienen fe, pero hay otros que dicen, no voy a ir con una expectativa alta para no decepcionarme.
Es muy triste
tener que caer en eso, decir, no voy a esperar nada de esa película.
Bueno, por ejemplo,
lo que pasa es que son dos targets muy diferentes, también estamos perdiendo de vista ese punto.
El público.
Nosotros nos podemos considerar dentro del market del fan del cómic, de los personajes en el cómic. Nosotros conocimos a los personajes en páginas impresas. Hay otro target completamente distinto y es al que van realmente dirigidos las películas.
Que conocieron a los personajes a través de las películas
y no sabían ni quiénes eran antes.
Es que ese es mi punto. Si vas a hacer una película de X-Men que los fans van a quedar decepcionados, no la hagas de X-Men. Hazla de otros mutantes con otro nombre que se llame.
Nuevos mutantes.
Mira, por eso ejemplo, ya lo intentaron y fue con Chris Evans.
Te da otro ejemplo. Por ejemplo, Star Trek. Curse y yo trabajamos en la promoción de Star Trek. Y nos decían, no puede mencionar la palabra Star Trek porque nadie la va a ver en la primera versión.
Exacto, bueno, y tampoco se podía mencionar que era la película número 11. No podías decir, es Star Trek 11, no, es la nueva película, bueno, de Star Trek.
Por ejemplo, ustedes oyeron una entrevista de J.J. Abrams, ajá, que dijo que él realmente no quería hacer la película de Star Trek, que él hizo una película de Star Trek porque sí, era lo más cercano que iba a hacer a una película
de Star Wars.
De Star Wars. Uy, exacto. O sea, entonces yo ya puedo entender. Ahí les va el ejemplo. Yo no soy Trekkie. No, yo, ¿okay? Yo no me considero Trekkie. Pero ahí te va. Cuando yo vi las dos películas de J.J. Abrams, a mí sí me gustaron. A mí sí me gustaron. Realmente me entretuvieron. Dije, bueno, veo a Kirk, a Spock, a Scotty, a Sulu, a todos ellos. ¿Por qué? Porque son personajes que de alguna u otra forma vi, pero ocasionalmente. Sí. A mí me gustaron. A los Trekkies,
ajá, exacto,
odiaron las dos películas, en especial la segunda película, en donde hacen un...
Spoiler alert.
En donde hacen una readaptación de la película de Star Trek.
La furia de Khan. Según los fans, bueno, según la no lo he visto, ¿no?
Es
la mejor película de Star Trek. Y aquí están haciendo un reenactment, sí, de esa película. Entonces, ¿qué pasa? Que a los Trekkies no les gustó, sí, esa idea de rehacer esa escena. Y especialmente que los roles estuvieran inversos.
Y yo creo que es lo mismo que pasa con X-Men y con Spider-Man.
Y con Iron Man. Criticamos mucho la película de Iron Man 3. Desde el punto de vista de la gente que no sabe, es una película entretenida. Y entonces, puedo entenderlo.
No es buena,
pero bueno, puedo entenderlo, por ejemplo, desde el punto de vista de Star Trek. Yo no soy Trekkie, sin embargo, a mí me gustó. A todos los Trekkies dicen que es una porquería.
Sí.
Y sin embargo, J.J. Pues, Abrams... No tanto,
¿sí? Pues según yo está en el Twitter, yo he
visto, eso es lo que dicen los Trekkies, fans, ¿eh?, que
están felices.
Sí, o sea, lo que pasa es de que también están los hardcore, que a lo mejor nosotros podemos estar considerados dentro de los hardcore fans los cómics.
No tanto en Star Trek.
Que somos los que decimos, no invente, y nos desgarramos las ropas, porque ¿cómo es posible que hagan esto con tal franquicia o con tal personaje? Y hay unos que dicen, ok, pues a mí lo que me gusta es ver historias y punto de tal cosa. Y ya, mientras me entretenga y se trate de esto, lo voy a ver. Y es a lo que muchos les pasa.
Y Kurz tiene un buen punto. Los estudios no van a hacer películas para la mayoría.
Para los nichos.
Para los nichos no se hacen. De la población.
Para nicho no. Para mí.
Para la minoría de la población, que son los fans. Lo van a hacer para la demográfica general.
Sí, exacto.
Que son todos los demás.
Sí, porque tú como empresa lo que estás considerando es, ok, yo ya tengo una plataforma hecha, que son los fans, que... Les guste o no les guste, después de verla, van a ir a verla.
No,
ya gastaron, entonces ellos no importan, ya es un ingreso. Ellos no lo ven como es que vamos a respetar tal cosa que los fans adoran. No, es vamos a crear un producto que atraiga a más personas al cine.
¿Cuáles son las películas más memorables y que han funcionado mejor? Las que respetan a los fans.
Ah, claro.
Punto.
Claro, ¿no? O sea, porque están
todo lo demás es pura porquería.
Estoy de acuerdo, por ejemplo, Iron Man, la primera de Iron Man, yo creo que respetó bastante bien al personaje.
Y todo mundo, y pregúntale a quien sea, aunque no sea fan de Iron Man, ¿cuál es la mejor película de Iron Man? La 1.
La 1.
Que respetó,
claro,
los cómics.
Bueno, ahora también hay algo muy importante. De Iron Man nadie esperaba nada, por eso también todo el mundo la disfrutó.
Y nadie conocía
el personaje. El personaje se volvió trascendente en la década pasada, que todo el mundo ya tenía un teléfono con internet.
De Superman, ¿cuál ha sido la película hasta ahora más memorable de Superman?
La primera.
Siempre es la primera, bueno, excepto en Star Wars. Ahí podemos discutir un podcast entero de por qué la primera no es la mejor. Tomemos otro ejemplo de un reboot en el cual yo, ahí sí creo que los fans tuvieron algo que ver. Las Tortugas Ninja.
Sí.
Todo el mundo sabe que Michael Bay dirigió Transformers. Sí. ¿Ok? La primera película de Transformers, o sea, yo creo que todas las películas son películas sexistas y películas en donde los estereotipos se ven demasiado, demasiado, demasiado obvios.
Como todo lo que hace Michael Bay.
Con un discurso pro-yankee, militarista y anti-inmigrante muy fuerte. Pónganle atención a todos esos detallitos. Exacto. Y eso hace interesante ver las películas si tratan de sacar ese tipo de mensajitos ocultos de la cinta, pero de ahí en fuera bleh.
Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con las Tortugas Ninja? Michael Bay había dicho en primer lugar, se fue un leak de internet, que las Tortugas Ninja iban a ser alienígenas. El
90%.
El 90% de nuestra generación, por lo menos, y estoy hablando entre...
Pues los que conocen a las Tortugas Ninja. 35
años, sí. Que durante nuestra infancia vimos las Tortugas Ninja.
Salieron sabemos, a luchar a Michael Bay, ¿no?
Exacto, sabemos perfectamente que las Tortugas Ninja son mutantes.
Ahora, esto es algo muy importante, ¿no? Sí. Porque las tortugas se conocen como las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes, ¿no? Teenage Mutant Ninja Turtles. Entonces, para evitar tener eso en el nombre, incluso la película ya no se iba a llamar Las Tortugas Ninja, se iba a llamar Ninja Turtles a secas.
Exacto. Lo que pasa es que ahí estás.
Y ahorita hablando de las Tortugas Ninja, yo creo que ha sido de las franquicias que más reboots han tenido, ¿no? Porque claro. No han logrado tener el éxito que tuvieron
en los 80s,
cuando todos lo veíamos. Ese pasó de ser un cómic independiente que se distribuía en fotocopias a ser una caricatura para niños y bastante. Bueno, tenía horario estelar, terminó.
Y tenía sus cosas, ya vieron esas años.
Hasta temporadas, dices. ¿No? Sí, y las últimas de una hora.
Temporadas, algo así.
Creció como la espuma. Tuvimos las Tortugas Ninjas de todos lados. Tuvimos juguetes, tuvimos videojuegos.
Es más,
tuvimos
hasta salió una versión japonesa de las Tortugas.
Sí, ¿no? Y eran gigantes, se convertían en robots muy japoneses. Esa franquicia la han reboteado y reboteado porque quieren volver al éxito que alguna vez tuvo. Y yo creo que no es posible. O sea, hay cosas que pasaron. O sea, los Thundercats reboot tampoco. Es que está. O sea,
no, pero, también tuvimos el ejemplo de He-Man. He-Man reboot. Que también no le fue muy bien. Bueno, le fue más o menos, pero no, yo creo que no. No era mala, pero ya no.
Yo creo que pasa algo, por ejemplo, como lo que pasa con la caricatura de Batman Brave and the Bold. ¿Te acuerdas, Kurz, cuando fuimos a una convención en San Diego? Que vimos una manta enorme que decía Batman Brave and the Bold. Y que en lo primero en lo que nos fijamos fue el Batman gris con azul, con amarillo. Y dijimos, ay, no, esta va a ser una caricatura para niños.
Sí.
La verdad es que
tiene todo el target.
Tenía todo el target, pero para los fans que de curiosidad vieron esa caricatura, no era una caricatura para niños, era una carta de amor a los cómics de la era de plata.
Y de hecho es el mejor Aquaman que he visto en ese.
Exacto, o sea, bueno, el chiste de la caricatura es que Batman se une con varios superhéroes para combatir a muchos villanos de la era de plata de los cómics. Bueno, todas las historias de Batman eran muy raras, eran realmente raras. Ahora, ¿qué pasó? Que de repente sacan un capítulo que se llama Chill of the Night, que sería el frío de la noche, en donde sacan al Batman que todos conocemos.
Ajá.
El Batman enojado, agresivo, el detective, etc.
I'm Batman.
¿No?
Ajá.
Y nos recordó que en algún punto dijimos, bueno, es que extraño ese Batman. O sea, muchos de los fans, por lo menos en Estados Unidos, dijeron, extraño ese Batman. Y aunque la caricatura no era mala, era muy buena, y duró tres temporadas.
Y tenía un punto muy bueno, porque agarraban a Batman, que bueno, yo creo que es el personaje más popular de DC ahorita.
Sí.
Lo agarraban de ancla para ir conociendo
personajes nuevos.
Personajes que la gente, no, ni tan nuevos, pero que la gente no conocía, ¿no?
Bueno, para la mayoría de la gente son nuevos.
Sí.
Exacto. O sea, por ejemplo,
tenía buenos puntos de la
serie. El primer héroe que vimos en el primer episodio fue el Escarabajo Azul. Díganme quién demonios sabe quién es el...
Yo.
Simpson sabe, Simpson es el único fan que conozco de Blue Beetle.
Bueno, ahora, por ejemplo, a mí me tocó un torneo la semana pasada en donde uno de los requisitos era ir vestido.
¿Un torneo de qué?
De Heroclix.
Gracias.
En el que uno de los requisitos era ir vestido de un personaje con poderes.
Increíble.
De cómics. Y había un... Bueno, y el chavo que ganó iba vestido de Flash. Pero no del Flash que todos conocemos, del Flash de la era dorada de los cómics.
Como dice Rulas, el de la basinica en la cabeza.
El de la basinica en la cabeza. Que entonces, ¿qué pasó? Que llega un cuate X a comprar, no sé, el melate, y le pregunta, ¿estás vestido del Capitán América?
jugar. Bueno, exacto. Tiene las alitas en la cabeza, ¿no?
Bueno, que son pero elementos... tienes una basinica en la cabeza, no son alitas, o sea, bueno, X. La cosa es que... Como dice Sims, hay muchos personajes que no conocían y esta caricatura ayudó a conocer a esos personajes. Batman ha sido...
Yo solamente quiero saber algo.
¿Tú de qué fuiste?
Yo no participé en el torneo. Yo nada más fui ahí. Oye, yo me vestí de Batman, por el amor de Dios. Y todos aquí nos hemos disfrazado de algo en algún punto. Por lo tanto, no me pueden decir nada. La cosa es que Batman yo creo que ha sido el que más reboots ha...
En caricaturas, sí.
Sí,
bueno,
sí,
estoy de acuerdo. En todo.
De hecho, ya va a salir una nueva que le van a dar también. Ya está planeada otra caricatura de Batman donde va a ser otra vez el tono acá más oscuro. Y va a ser 3D, creo, algo así leí.
Sí, va a ser 3D.
Y Alfred va a ser un exagente de la CIA.
Con la, el... con la tendencia que tuvo Green Lantern Corp, se llamaba. Sí,
pero está, ya también se acabó esa caricatura.
Sí, pero bueno, con ese estilo gráfico.
Es que, bueno, ahorita también la nueva caricatura Regresión de las Tortugas Ninja también es 3D, ¿no? Que no sí. va tan pulido en
la
las texturas.
La nueva de Nickelodeon.
Sí. Sí.
Es buena, pero no está tan pulida, igual que la Linterna Verde.
Me gustaba más la otra, la...
Bueno, ajá. Otro, bueno, hablando de personajes de DC, bueno, DC ha tenido dos reboots muy grandes. El primero, las Crisis Infinitas.
Entonces son tres reboots.
Que yo creo que podríamos dedicarle un...
todo un podcast.
Todo un podcast a las Crisis, así que solamente dejémoslo ahí en
pero Crisis. Pero serían más Crisis de DC, porque sí. la...
Por Marvel. Eso, por Marvel eso dije usa crisis. Guerras. Sí, son guerras, si no hubiera dicho guerras.
Ah, sí, bueno, el primero fue este, la Crisis en, Infinita.
Las Tierras Infinitas.
Donde DC unió a todos sus universos en uno solo.
Después. Y,
ajá. Porque antes, bueno, como decían, ¿verdad? Flash, había un Flash de la época dorada que estaba en la Tierra 2 y el Flash Barry Allen, el que todo el mundo conoce de los super amigos, en la Tierra 1 y
junto. Yo creo que muchos chavos conocen más a Wally West que a... digo, bueno, sí, aún sí, así, sí. X, o sea,
anyway,
muchos chavos
anyway.
Conocen
a Flash.
A Flash.
Exacto, conocen a Flash, punto.
Bueno, el punto de lo que ibas es con los reboots de DC.
Ajá. ¿Cuál, bueno, qué otro reboot tenemos? El que acaba de pasar
Infinite hace... Crisis y el de New 52.
¿New 52 qué fue?
¿Flashpoint?
¿Hace cuánto fue?
Hace 2 años. Hace 3 años. Fue en 2010.
New 52 fue hace 1 año y medio.
¿Fue en 2011?
Quizá 2, sí. ¿no?
Bueno, no, hace sí. año y medio, pues van en el número 21, bueno, número y... 19 más o menos.
Exacto.
Bueno, DC tenía un lío con sus historias y decide resetear a la mayoría de sus personajes, menos a Linterna Verde y a Batman. Y según yo, el resultado fue muy bueno.
Les sirvió no. muy bien porque fue un stunt mercadológico, no. como siempre en la industria de los cómics, donde ahora en lugar de matar a Superman o de romperle la espalda a Batman, decidieron que iban a empezar todas las series... Todas las numeraciones, a partir del número 1, así como aunque Batman tenía, bueno, continuó la misma historia, dejaron de numerar 600 y cacho que creo que iba y volvieron a empezar con el número 1 de Batman.
Hicieron también de Superman, de Batman, perdón. El único que más o menos se quedó intacto fue Linterna Verde. Ajá. Todos los demás sí sufrieron cambios muy drásticos.
¿Tú crees que fue benéfico el reboot?
Pues la verdad, yo no he leído, ¿no? Yo no he leído nada.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque, o sea, antes de eso, Marvel superaba las ventas en todo.
Ahora sí, si estuviera menos... Rulas, estaría diciendo, ah, claro, pinche DC, no vuelvas a hacernos esto.
Bueno, yo creo que sí, como dices, le combinó mucho, porque hizo nuevamente que la gente volteara a ver a DC, ¿no? A fin de cuentas fue el, ah, ok, van a volver a empezar. A todos aquellos que estaban interesados en coleccionar a lo mejor algún número, a lo mejor algún título de DC como a lo mejor Batman o Linterna Verde o Flash, el hecho de que vuelvan a empezar crea esa idea en la mente del consumidor de, ah, ok, no tengo que consumir los 600 números anteriores para entender qué pasa. Puedes empezar del 1 y como que empezar desde cero con el personaje y saber... ¿Qué está pasando desde un inicio? Y eso es muy, muy importante.
Yo acabo de leer lo que es el primer story arc de Batman, que es La Corte de los Búhos.
Ajá.
Es una historia bastante buena. A mí sí me gustó.
A mí también.
Sí.
¿Ok? Aquí, por ejemplo, es que aunque no te explican realmente el origen de Batman...
No lo necesitas.
No lo necesitas porque mucha gente lo conoce, estoy de acuerdo. Pero aún así, o sea, no es tan fácil de digerir. Ahora, este Batman, por ejemplo, de The New 52, a mí me sorprende porque no es el Batman al que yo estoy acostumbrado. El Batman que yo estoy acostumbrado es el que todos conocemos, que es el de las películas de Tim Burton, de la primera película de Tim Burton. El que está traumado, el que está enojado por todo, el crimen, etc. Ahora, en mi opinión de New 52, por lo menos de Batman, porque... Caray, también leí Linterna Verde y es exactamente lo mismo.
Es lo mismo. Sí, fue
y
que,
me gusta.
Fue,
o sea,
es como el ancla.
Sí. Exacto.
O sea, ahora es el ancla.
Ahora es el ancla. Digamos que lo que he leído de Batman, o lo poco que he podido leer de Batman, tengo una opinión bastante separada, si se puede llamar así. Por un lado, creo que es un Batman muy light. Uh-huh. Y eso sé que no tiene que ver tanto con el reboot, sino con lo que pasó en Flashpoint. Es una versión light de Batman. Pero al mismo tiempo dices, bueno, órale va. Es una perspectiva fresca de lo que es el personaje. Y ahora, hasta ahorita, lo único que he leído de Batman es La Corte de los Búhos y Muerte de la Familia.
Que es
Muerte de la Familia bueno, ¿no? Me gustó mucho.
Sí. Es muy bueno.
Es muy bueno, independientemente del final. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, The Spawn, ¿ha habido algún reboot?
Spawn, híjoles. Hubo versiones alternativas.
Pero, o sea, reboot tal cual,
pero no, no son reboots.
Reboot tal cual no.
No.
Hubo cambios. Por ejemplo, Al Simmons, que es el Spawn original, muere. Y tenemos a otro Spawn nuevo.
Ahora, que eso es más... Yo creo que es mucho más lógico y es un mejor tratamiento que el hecho de decir... Ah, ok, todo lo que se acuerda que pasó, ya no pasó y vamos a empezar de cero.
Bueno, Superior Spider-Man. Guácala.
Sí, bueno.
Perdón. Sí. Todos estamos así de... Ay, okay. Superior,
bueno,
Spider-Man.
Otros reboots que yo creo que van a venir fuertes. Bueno, quién sabe. Es el... Hay mucha expectativa, es el de Robocop. El
bueno, fuerte Robocop. En taquilla, ¿no? Fuerte sí. En calidad.
Es mucha, bueno, ha habido sí. Mucha controversia Robocop, con Robocop. Claro. Se tuvo que rehacer muchas tomas.
Porque
parecía Batman. De hecho, se tuvo que refilmar muchas tomas porque...
Es negro, ¿no?
Rehicieron la armadura. Negro, la armadura sí. No funcionaba y tuvieron que cambiarla.
Y algo que es un hecho es que no va a tener el nivel de violencia que la versión de los 80.
Nada,
o sea, no
tiene
puede,
el nivel del... Excepto los indestructibles, creo.
No,
por cierto,
es violencia que te no la
no
ves,
es violencia,
es gráfica, es
okay. Bueno, importante, rápidamente, ¿qué reboots vienen así como que podrían llamar la atención del público o de nuestros escuchas?
Bueno, hay un rumor de un reboot de Volver al Futuro y yo sí lo creo porque esa franquicia puede dar mucho dinero. No estaría de acuerdo en que lo hicieran, pero pues, ahí está el dinero y Hollywood siempre va por el...
Sí, y se supone que Michael Bay es el que está atrás de ese reboot. Sí, exacto, todos estamos...
No puede ser, hombre.
Ahí están los trinches para ir a lincharlo.
Claro. ¿Crees que vaya a haber un nuevo reboot de Indiana Jones ahora que Disney tiene los derechos?
No lo sé. Yo creo. Lo que tengo miedo es de que tomen al hijo de Indiana Jones.
¿A Mutt? ¿O Bot? ¿O cómo? ¿Bot? Sí. ¿No se llamaba Bot?
No, Mutt. Y tengo miedo de que le creen su franquicia. ¡No!
Yo creo que sí, es definitivo. Se vienen muchos reboots. Obviamente ya hablamos de las tortugas. Viene también en un futuro algo lejano Los Cuatro Fantásticos. Y en uno a mediano plazo es X-Men Days of the Future Past.
Que va a ser un reboot.
Estén al pendiente porque seguramente va a ser un reboot de todo de toda la franquicia.
Nos falta hablar de reboots en videojuegos como Devil May Cry, como...
Devil May Cry.
Ahorita en cómics no hay reboots.
Mortal Kombat también hubo. Mortal Kombat tuvo su reboot.
Tuvo su reboot, cierto.
Ay, Dios mío.
Pues dicen que Daredevil puede tener un reboot pronto, ¿no?
Recuperó Marvel los derechos, pero ha dicho que... Han declarado que no van a... no tienen un proyecto de película.
Ajá.
No, no es cierto. Bueno, que lo haga Ben Affleck.
Que salga en la serie. Que salga en la serie de Shield.
Ándale, güey. Matt Murdock en Shield. Muy bien, podescuchas, pues muchísimas gracias por escucharnos esta media hora. Esperemos que se hayan entretenido en lo que pierden el tiempo con nosotros. Pero nos estamos viendo en 15 días para otro episodio de Talk Fiction. Nos despedimos, su servidor Nicho. Por favor, estén atentos al siguiente podcast. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Cuídense mucho.
Recuerden seguirnos en @TalkFiction en Twitter y en facebook.com/TalkFiction.
Bien, sigan leyendo sus cómics, sigan jugando sus juegos y sigan viendo sus películas. Hasta mañana.
Robin, ¿eso picadillo? Batman no podrá ayudarlo. ¿Seguirá libre el guasón para practicar el arte del crimen y hacer del arte un crimen? Averígüenlo mañana, a la misma batiora y por el mismo Vaticanal.
Ya córtale. Fortaleza.